Manuel Contreras a la sazón, amigo Chema. Muy buenas tardes, que no lo he dicho antes, buenas tardes.
Muy buenas, muy buenas.
He venido anunciando yo a lo largo de todo el programa que nuestro rincón literario de hoy va a servir como homenaje y como recuerdo a Dulce Chacón.
Me parece perfecto.
Y no me he confundido, ¿no?
No nos hemos confundido. Ni usted ni yo.
¿Y con quién vamos a hablar de Dulce Chacón, Chema?
Pues tenemos la fortuna de que nos acompañe hoy en nuestros estudios aquí en Parla de Mercedes Gómez Verdejo. Muy buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes, Chema, ¿qué tal?
Hola, Mercedes. Mercedes, ¿qué tal, que a lo mejor los veteranos oyentes de la cadena SER se acuerdan de ella porque tú estuviste aquí donde estoy yo sentado, tú has estado tiempo.
Ahí mismo, en ese sitio, en este estudio muy querido para mí y al que vuelvo como invitada, y es un gran honor. Muchísimas gracias de entrada.
Gracias a ti.
Pero bueno, me toca un poco la fibra, efectivamente, porque desde estos micrófonos hemos hablado a todos esos oyentes veteranos, que seguro que alguno hay por ahí que nos reconoce.
Sí. Seguro que alguno se acuerda. Esto ya es mucho preguntar y lo mismo me mandas a tomar viento, Mercedes.
A ver.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando, no pasa nada, del año 97, 98 y hasta principio del 99.
¿Y ha cambiado mucho Parla y el sur de Madrid en general desde esa
época?
Hombre,
ha cambiado para bien, ha cambiado para bien, sí. Yo estaba hoy un poco despistada por aquí aparcando, pero bien, lo esencial permanece.
Bueno, pues con ella vamos a hablar de Dulce Chacón, porque tú tuviste la oportunidad de como periodista, que es tu profesión, de hablar con ella.
Pues sí,
de hacerle una entrevista en profundidad.
Tuve el placer, David, y el privilegio de entrevistar a Dulce Chacón en el año 2002, en mayo de 2002. Bueno, pues en una entrevista al hilo de que estuvo en el sur de Madrid también, siendo parte de un jurado de un premio literario local, pero ella apoyaba la literatura de una manera increíble, con esa pasión que ella solo podía hacerlo, y cobra mucha fuerza, claro, en hablar de ella en pasado, que es lo triste. Estos días en los que Benito Zambrano ha presentado la película basada en su obra homónima,
La voz dormida. Bueno, pues hablaremos de Dulce del Chacón, pero nos vas a permitir que vayamos con el orden habitual de nuestro programa. Empezamos siempre con la lista de los libros más vendidos. Son los datos que nos facilita FNAC Parque Sur, la lista de los más vendidos en la Comunidad de Madrid en la última semana. El primer puesto es para en categoría de ficción, para El temor de un hombre solo, de Patrick Rothfuss, editado por Plaza y Janés. El segundo puesto en ficción, para El puente de los asesinos, de La aventura del capitán a la triste, el séptimo libro, de Arturo Pérez Reverte, lo edita Alfaguara. Y el tercer puesto en categoría de ficción, para El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz Zafón, lo edita Salamandra.
Y dentro del apartado de no ficción, Steve Jobs, la biografía de Walter Isaacson, que ha editado Debate. De aquí se sale, de Mario Conde, que edita Martínez Roca. Y Saber cocinar en días de fiesta, de Sergio Fernández y Mariló Montero, de Espasa.
En poesía, los dos primeros puestos son para dos libros de Thomas Tranströmer, Deshielo a mediodía, de Nórdica, y El cielo a mediocer, también de la misma editorial. Y el tercer puesto para El amor, las mujeres y la vida, poemas de amor, de Mario Benedetti, editado por Visor.
Y dentro del apartado infantil juvenil, El principito, de Saint-Exupéry, que ha editado Salamandra, Donde los árboles cantan, de Laura Gallego, que edita SM, y Sexto viaje al mundo de la fantasía, de Jerónimo Stilton, que ha editado Destino Infantil.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chema.
Pues mira, para los peques de la casa, 7, 6, 8 años, y para los mayores, y ahora os diremos por qué, el siguiente título, ¿puede pasarle a cualquiera?
Así se llama.
Puede pasarle a cualquiera. Y su autora es Mar Pavón, que según ella misma se define en su página, nació, su corazón empezó a latir sin ayuda materna un lunes de 1968 en Manresa, que es otro corazón, el de Cataluña. Y su niñez fue plena en todos los sentidos y disfrutó de, bueno, pues una juventud muy agradable que le hizo, bueno, pues irse poquito a poco concienciando y dedicándose al mundo de la escritura. ¿Qué es lo que nos cuenta Mar Pavón en este puede pasarle a cualquiera? Pues de un chavalín que acompaña a su mamá a una tienda donde los niños no pueden tocar nada, de modo que para no aburrirse, pues juega a ser un gusanito. Y claro, es un hermoso cuento, muy adecuado también para los adultos, por eso os decía, pues en él se pone de manifiesto cómo a veces, con motivo de algún accidente doméstico, reprendemos sin contemplaciones a nuestros hijos. Cuando si esa misma situación la provocamos nosotros mismos, recurrimos de inmediato a la socorrida frase y tópica de Hombre, esto puede pasarle a cualquiera.
Eso cuando lo hace un niño no...
No, no, cuando ¿no? saca a un niño...
Hombre, pues decimos, es verdad una cosa, Chema, que hay cosas que hacen los niños que no le podría pasar a cualquiera, porque hay burrancanos de niños que echan de temblar. ¿Eh?
Bueno, pero también algunas veces nos escudamos...
Cierto, Mercedes, eso. A que sí, hay
por
cosas...
Por supuesto, yo me estoy riendo aquí en voz baja, pero sí, claro, así es. También los hay de otra manera.
Hay niños que les mandas al parque y vuelven y le tienes que coger así de las solapas y le llevas a la lavadora y le metes en la lavadora. Niño, ropa y zapatos.
Claro, solución, no le mandes al parque. Pero si le mandas al parque, ¿sabes se a lo tiene que embarrar. Se tiene... Vamos a ver, mi niña tiene 23 meses y si la bajas al parque, tiene que subir para entrar en la lavadora.
Si no es que no se la ha pasado bien.
Pero, claro. Pero bueno, y mira, empieza así la lectura de este puede pasar a cualquiera. Hoy, después de salir de la escuela, Balso va con su mamá de compras. Entran en una tienda de esas donde los niños no pueden tocar nada. Pero el tiempo pasa y Balso se aburre como una ostra. Y además no hay ni una silla donde sentarse. Mamá, en cambio, se lo pasa en grande, tocándolo y manoseándolo todo de lo lindo. Y ahí lo dejamos. Y si queréis continuar con esta lectura, que os vais a divertir, os lo garantizo que os vais a divertir.
Los papis también se van a
divertir. Sí, 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 se van a divertir porque van a decir, sí, efectivamente, esto le puede pasar a cualquiera, pero si le pasa a mi niño, se la preparo. Las ilustraciones preciosas de Sonja Wimmer, editado por Cuento de Luz, y como decimos, puede pasarle a cualquiera, de Mar Pavón.
Vamos, porque después, si te parece, Chema, dejamos ya el tiempo todo completo para nuestra invitada y nuestra protagonista en el recuerdo, para Dulce Chacón. Vamos antes con nuestras recomendaciones de páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, pues hoy muy sencillito, tecleamos marpavon.com. Vale. Y esta es la dirección que os conduce a la página oficial de la autora que hoy os hemos recomendado, dentro del apartado infantil juvenil Mar Pavón, como decimos. Y en ella conoceréis más sobre su trabajo y la variedad de publicaciones que tiene para diferentes edades. Mirad la cantidad y variedad de libros para regalar, bueno, pues ya aproximándonos a estas fechas de Navidades que no sabemos qué regalar. Sí,
un libro. Cierta, cierta.
Un libro. Y si son de Mar Pavón en este caso, os garantizo que vais a acertar. marpavon.com.
Muy bien, pues además es muy sencillita la página. Vamos con ellas, porque una presente y la otra, por desgracia, ausente, van a ser nuestras protagonistas de hoy, Chema.
Bueno, pues como decimos, Mercedes Gómez Verdejo, que además es vecina de aquí cerquita, de
claro,
Madrid.
Del sur de Madrid, sí, desde hace muchos años.
Y como ha dicho David, bueno, pues estuvo aquí en los micrófonos de Cadena Ser Sur, y bueno, pues con ese programa del Hoy por Hoy, de Madrid Sur. Luego ha estado como locutora de televisión.
Sí, muchos años, directora y presentadora de algunos programas en Localia Televisión.
Uh-huh. Y en
Televisión
de Aragón.
Televisión, en la Autonómica de Aragón también algún tiempo.
Y luego tiene algunas entrevistas por ahí, que luego vamos a recomendaros su página. Si queréis ver una entrevista de Iker Casillas, cuando era jovencito...
Cuando tenía 19 años, sí.
Pues ahí le tenemos. Y algunas entrevistas interesantes, entre ellas aquella que tuvo el privilegio, como ella misma ha reconocido, de verse con Dulce Chacón.
Sí, que está. Yo, la gente, si quiere, ahora mismo podría en internet buscarlo, porque...
Sí, hay un par de fragmentos.
Hay un par de fragmentos en YouTube, o sea que podría perfectamente la voz de Dulce Chacón, pero sobre todo...
Su voz, ¿verdad? Sí. Esa voz, además, que no está dormida y que hoy cobra fuerzas.
Y además... la fuerza de lo que dice, no de cómo lo dice solo, sino el quedarse con todo el significado de sus palabras y de sus mensajes. Que alguien como Dulce Chacón, yo creo, y sabiendo después lo que pasaría, yo creo que es todavía más importante.
Claro. Y luego tenemos que ha tenido también el privilegio, y es una envidia, y no es envidia sana, sino la envidia es envidia, de entrevistar a Pepe Hierro, de entrevistar a José Saramago.
A Pepe Hierro, además, me alegro que lo digas, Chema, porque fue, y es un honor decirlo, desde estos micrófonos de Ser Madrid Sur. Él estaba muy ligado al sur de Madrid, porque su hija vive en Getafe, una de sus hijas, y incluso pues acudía muchísimo a los estudios de Ser Madrid Sur en Getafe, que hay un instituto de secundaria que lleva su nombre. Y tuve el privilegio, cuando le concedieron el Cervantes, de que nos diera una entrevista al Hoy por Hoy Madrid Sur.
Fíjate.
Así que fíjate la trayectoria y la tenemos aquí. Y bueno, pues nos cuente un poco sobre esa voz dormida de Dulce.
Vamos a... Perdóname un momento. Para la gente joven que a lo mejor nos esté escuchando y que haya escuchado el nombre de Dulce el Chacón, porque de hecho aquí hay un instituto en Parla, creo que
sí,
con el nombre de Dulce el Chacón.
Sí, no es esta localidad le dedicó un...
Sí, y hay que decir también, si me permites, es hermana de Inma Chacón,
sí,
que ha sido finalista ahora del Premio Planeta.
Hermana gemela, y si me dejáis un inciso, sí, es impresionante, aunque no sea el motivo que nos ocupa hoy, pero de esos gemelos que, bueno, además de que son exactamente iguales, a mí lo que me llama poderosamente la atención cuando oigo a Inma, que le mandamos un abrazo desde aquí, sí, por supuesto, es cómo tienen las voces de iguales.
Se les parece también,
yo,
¿no?,
un día estaba viendo a Inma en televisión, pero no la estaba viendo en ese, y me sobrecogí porque me parecía estar escuchando a Dulce.
Bueno, ¿quién es Dulce Chacón? Vamos, si os parece, lo primero a sentar esa base, por si alguien no conoce a Dulce Chacón, que yo creo que lo conoce todo el mundo, pero ¿quién es Dulce Chacón?
Bueno, pues Dulce Chacón, hay que hablar en pasado, fue una escritora extremeña que se vino a Madrid a los 12 años, que tenía una pasión que le transmitió su padre, que escribía poesía, y que a ella, como me dijo a mí en la entrevista textualmente, le arrancaron de Extremadura, que el amor hacia Extremadura lo llevaría siempre dentro de su ser, y sobre todo ese dolor, aunque ella ha vivido más de 30 años, 30 y tantos en Madrid, y se sentía muy madrileña. Pero Dulce Chacón, hay que decir que sobre todo pues es una escritora que ha rescatado temas, no del pasado, sino de un pasado además reciente y muy vivo entre nosotros, y quizá aquí de David y Chema, a lo que decías tú ahora de para los más jóvenes y demás, bueno, ella escribió La voz dormida un año, unos meses antes realmente de dejarnos. Se fue en lo mejor de la vida, pero nos dejó esa voz dormida que ahora Benito Zambrano ha llevado al cine, que si muchos en este momento, no creo ya que serán los menos, pero no lo saben, La voz dormida es la voz de aquellos que no pudieron alzarla en su momento. Narra pues las historias de una cárcel madrileña tras la posguerra, en la que se vieron unas mujeres encarceladas y a las que la dignidad y el coraje de salir adelante cada día fue lo que les hizo vivir y pasar por episodios muy muy duros. En la película, que muchos ya la habréis visto, se refleja muy bien, pero hay que leer el libro, siempre decimos, sí, hay que leer el libro, porque además el libro en este caso, Chema, ¿verdad?, cobra una fuerza muy grande porque está basado en historias reales, hay que decirlo. Dulce Chacón escribió este libro después de recorrer España de norte a sur, de este a oeste, y recopilando durante 4 años muchísimos testimonios, todos reales, de una dureza extrema que algunos, según ella misma, no pudo incluir en La voz dormida por desgarradores. Imaginaos, si ya los que hay, pues, lo son, sí, imaginaos. Yo sé que a través de la página también de Benito Zambrano, en Facebook, en Twitter y otras redes, muchísima gente ahora que son descendientes, hijos, sobrinos, parientes, en todo caso cercanos, a quienes han vivido de cerca todo esto, les están haciendo llegar la gratitud a Benito, a Dulce, de darles esa voz que nunca tuvieron en su día. Y de que están saliendo historias a la luz que no conocíamos y que no están en la novela de Dulce y por tanto tampoco en la película de Benito, pero que están ahí.
Hemos hecho una cosa y hemos sacado algún extracto de esa charla que mantuviste con Dulce, y hay uno precisamente en el que habla de eso, de la memoria, del no olvidar para no cometer los errores del pasado.
La historia nos tiene que acompañar como telón de fondo para seguir mirando hacia adelante, pero primero hay que mirar para atrás y conocerla y saber dónde estamos. Yo creo que es fundamental la memoria para saber quiénes somos, ¿no?
Yo creo que es eso, o sea, saber quiénes somos, porque claro, es de dónde venimos, y a través de eso vamos a saber de alguna manera a dónde vamos, y sobre todo vamos a intentar no cometer los errores que aquí, por desgracia, en España han sido muchos del pasado.
Yo pienso que si no conocemos nuestro pasado, seguramente tropezaremos muchísimas veces, conoceremos muchos errores, pero para saber dónde estás, lo primero que tienes que saber es de dónde vienes, ¿no? Y entonces me parece fantástico, ponemos este corte que has puesto aquí. No obstante, estuvo Inma Chacón con nosotros, estuvo en Rincón Literario cuando presentó La princesa india.
Sí.
Y yo recuerdo conversaciones con Inma, que hablaba lógicamente de su hermana muchísimo, y era una maravilla escucharla hablar así, y como decía, las ganas y la fuerza que ponía en todo lo que hacían, y digo todo lo que hacían las dos a la hora de escribir, cuando se estuvieron documentando para La princesa india y se estuvieron documentando también para La voz dormida.
Es que tú fíjate, y ya cerramos y volvemos aquí al presente, aunque Dulce Chacón siempre está presente, otro extracto de esa entrevista hablando de lo que significaba para ella el escribir.
No hay que escribir para ganar dinero, eso viene luego. Hay que escribir para no morirse. Entonces la poesía o la escribes o te mueres, entonces la tienes que escribir de todas maneras, que luego si gana un concurso, se gana un premio, se gana algo de dinero, perfecto,
Y eso es lo que se notaba en sus libros, esa pasión que ponía en todo lo que hacía y que al fin y al cabo era su modo de vivir.
Una frase que repitió a lo largo de esa noche, de un 28 de mayo de 2002, por cierto, la repitió varias veces a lo largo de esa noche en el programa de Localia. Uh-huh. Hay que escribir para no morirse. Claro. Imaginaos cómo nos sobrecogemos al oír esto. Sí. Nos sobrecogimos aquel día que la vimos tan llena de vida, claro, tan guapa, tan apasionada, es verdad, en todo lo que hacía y decía, pero años después, ¿quién nos lo iba a decir?
Aquí lo hemos hablado algunas veces, que el escribir, hay veces, y estoy de acuerdo con ella, sobre todo poesía, también narrativa, pero poesía que nace como más del alma, como más de dentro, es una necesidad fisiológica. O sea, yo lo considero así. Pero como puede ser el comer, como puede ser el ir al baño o cualquier cosa, lo necesitas para que salga todo lo que tienes dentro y desde luego para vaciarte de alguna manera, ¿no? Y está claro que, uh-huh, que Dulce se vaciaba, sí, tanto en sus versos como bueno, y en algunas también se implicó en algunas biografías de la torero. Tengo que decir,
sí,
tengo
de, que además decirlo, que
de la matadora Cristina Sánchez.
Cristina Sánchez, que es de
una biografía.
Que es de aquí también, de los donde estamos ahora.
Sí,
había
hecho una biografía.
Sí, matadora.
Sí, bueno, y escribió varias obras, creo que una obra de teatro, sí, y varios libros de poemas, entre ellos uno premiado con el premio de poesía Ciudad, sí, de Irún, que allí es cuando ella, bueno, nos contaba también que después de recibir el premio Ciudad de Irún, uh-huh, de poesía, dio el salto a la novela, por fin, que era algo que llevaba pues también dentro, y de alguna forma ya empezó a dar salida a todos esos temas que ocupan La voz dormida, Cielos de barro, cuando vino a vernos a nosotros por aquel concurso literario en el que fue jurado, como he dicho antes, estuvimos hablando mucho también de su obra Cielos de barro, de su novela que fue premio Azorín en el año 2000 y que también cuenta la historia pues de muchas cosas que pasan en un cortijo extremeño, y nos habla en la entrevista de que muchas de las cosas que cuenta son autobiográficas, pero no de ella, sino de su familia, también relacionadas un poco con el tema de la posguerra y con todo lo que vio.
¿Y nos podría leer usted algo de Dulce Chacón?
Sí, pero no me llames de usted, que soy muy joven yo.
Lo sé.
Aunque haya trabajado hace 14 años aquí en Madrid.
Bueno, pero porque empezaste muy jovencita, prácticamente. ¿Sí que nos leerías algo?
Claro.
Y así terminamos, yo creo, como hay que terminar esta entrevista. ¿Te parece?
Claro que sí, esto es el principio de La voz dormida, de la novela que Dulce escribió en 2003 y que dice así ese primer capítulo. La voz dormida. La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia. Tenía los ojos oscuros y no hablaba nunca en voz alta. Solo cuando la risa le llenaba la boca se le escapaba un ¡ay, madre mía de mi vida!, que aún había aprendido a controlar, y lo repetía casi a gritos sujetándose el vientre. Se pasaba gran parte del día escribiendo en un cuaderno azul. Llevaba el cabello largo, anudado en una trenza que le recorría la espalda, y estaba embarazada de 8 meses. Ya se había acostumbrado a hablar en voz baja, con esfuerzo, pero se había acostumbrado, y había aprendido a no hacerse preguntas, a aceptar que la derrota se cuela en lo hondo, en lo más hondo, sin pedir permiso y sin dar explicaciones. Y tenía hambre y frío, y le dolían las rodillas, pero no podía parar de reír. Reía porque Elvira, la más pequeña de sus compañeras, había rellenado un guante con garbanzos para hacer la cabeza de un títere, y el peso le impedía manipularlo. Pero no se rendía. Sus dedos diminutos luchaban con el guante de lana, y su voz, aflautada para la ocasión, acompañaba la pantomima para ahuyentar el miedo. El miedo de Elvira, el Tensia, el miedo de sus voces, y el miedo en sus ojos huidizos para no ver la sangre, para no ver el miedo huidizo también en los ojos de sus familiares. Era día de visita. La mujer que iba a morir no sabía que iba a morir. Estas palabras, disculpa Chema, sí que me dejan la última frase, la mujer que iba a morir no sabía que iba a morir, porque de alguna manera, aunque la recordamos y siempre queremos tener una sonrisa tan bonita como la que ella lucía siempre, como la que se puede ver en la entrevista que está colgada en YouTube, claro, nos hace pensar que aquella noche, ¿cómo iba a imaginar ella?
Claro, que iba.
¿Cómo iba a imaginar nadie?
Final, nadie. ¿Cómo? La verdad es que es un
49
ejemplo.
49 años tenía.
Sí, 49 años. 49, justo,
y
sí.
Se va a celebrar ahora, digamos, aniversario de su muerte.
Sí, el día 3 de diciembre se conmemora el octavo aniversario de su desaparición, triste. Pero bueno, queremos recordarla con esa sonrisa, uh-huh, como ella hubiera querido, y si me lo permitís, ya una postilla, uh-huh, última. Ella ahora era un ejemplo de lucha y sobre todo de compromiso, además del talento literario indiscutible. un ejemplo de compromiso social.
Y os vamos a recomendar como página web, sí, que os hemos dicho antes, todo seguido, www.mercedesgomezverdejo.com.
Con V, Verdejo, como el vino.
Como el vino Verdejo, que está riquísimo. mercedesgomezverdejo.com. Y ya desde ahí podéis acceder al blog, porque
al blog,
el blog
comunicar
es...
Comunicar para vivir.
Exactamente, comunicarparavivir.com.
Muy activo además el blog.
Pero, como decimos, si entramos ahí en Mercedes Gómez Verdejo, ahí accedemos al blog, conocemos más sobre ella y bueno...
Hacer el homenaje a Saramago que hay
efectivamente,
también.
Efectivamente.
Bueno, pues de verdad, Mercedes, muchísimas gracias por habernos ayudado a recordar la figura de Dulce Chacón y, bueno, ¿qué te voy a decir si esto es tu casa? O sea,
gracias,
ya sabes que aquí estamos,
placer,
para lo que
desde
quieras.
Luego, estoy nunca mejor dicho, como en casa.
Gracias.
Hasta siempre.
Mercedes, gracias. Chema, el jueves que viene, ¿qué tal le viene a usted más o menos a esta hora para hablar de libros?
Muy bien.
Sí.
Muy bien. Es muy buena hora.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Fantástico.
Podría ser otra, pero esta no.
No, esta está
esta
bien.
Está bien. Chema, hasta la semana que viene.